Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
24 y 25 de mayo, es decir, este sábado y domingo, vuelve la gran recogida del Banco de Alimentos de Navarra. En una gran recogida en la que, además de pedir ayuda para todas las personas a las que socorre, también pide ayuda para sí misma, para el banco. Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Estáis en una situación crítica. ¿Qué ocurre con la sede del Banco de Alimentos?
Bueno, pues que acaba ya nuestro contrato de arrendamiento después de 10 años y no se nos puede renovar porque quieren vender la nave. Así que tenemos que trasladarnos, no queda otra.
Y ya tenéis escogida otra nave y en caso afirmativo entiendo que la renta, el alquiler de esta nueva nave no va a ser el precio que estabais pagando hasta ahora, ¿no?
No, para nada. Hasta ahora a las personas que nos han alquilado esta nave, la verdad que se han portado muy bien con nosotros. Teníamos un arrendamiento de 3.200 euros y la verdad que no es precio de mercado para nada, es una cifra solidaria. Y ahora esta nave, que es un poquito más pequeña donde vamos, hemos conseguido por 6.500 euros, que bueno, lo dobla, pero frente a otros que nos han ofrecido 10, 15 y 30 mil euros, imagínate, no, eso es inabarcable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si aquí podemos hacer frente a eso.
Eso evidentemente trastoca y mucho las cuentas mensuales y anuales de la asociación o de la fundación.
Sí.
¿Cómo puede la gente ayudaros para sobrellevar este nuevo gasto?
Bueno, a ver, hay personas ya que son socias del Banco de Alimentos, que se hacen socias y nos ayudan con una aportación mensual y eso pues nos ayuda muchísimo, la verdad. Pueden ayudarnos donándonos, o sea, o haciéndose socios o donándonos una cantidad que quieran, aunque solamente una vez, lo que puedan, porque todo suma y necesitamos, aparte de hacer frente al alquiler mensual que vamos a tener, tenemos que hacer el traslado. Y el traslado en nuestro caso, que son cámaras, que son estanterías, básculas, además de todo lo demás, de traspaletas y todo el follón, claro, ese traslado hay que hacerlo con gente especialista para desmontar las cámaras, las estanterías y montarlas otra vez. Y eso cuesta mucho dinero. Hemos hecho así números y más o menos pasarán de los 200.000 euros lo que necesitamos para hacer el traslado.
200.000 euros,
preocupa mucho.
Solo la mudanza.
Solo la mudanza, sí. Sí.
Y ahora mismo,
números estamos hablando.
Sí. Y ahora mismo la fundación puede hacer frente, tiene un remanente, tiene algo de tesorería para poder hacer frente a ello.
No. Tendremos que pedir un préstamo o algo así.
Porque estamos hablando
dependiendo de la ayuda que recibamos, sí. Pues veremos a ver cómo.
¿Y para qué fechas está prevista la mudanza?
Pues mira, el contrato se nos acaba el 26 de septiembre. Sería bueno hacer la mudanza entre agosto y septiembre, o sea, esos dos meses, porque no podemos, o sea, hay que hacerlo muy bien programado y en un tiempo que no es una semana, vaya. Tenemos que empezar a instalar allá alguna cámara, pero teniendo aquí también para no dejar de dar servicio. Y claro, los alimentos también hay que mantenerlos, ¿no? Entonces, pensamos que agosto, septiembre es cuando ya lo tenemos que hacer.
El Banco de Alimentos que normalmente pide para dar a los demás, pero en este caso se ve obligado, ¿no? Un poquito, Marisol, a pedir para sí mismo.
Sí. Esta vez sí. Porque además, claro, si no estamos nosotros, pues dejamos de ayudar a esas 22.000 personas que estamos ayudando. Yo creo que aquí habría que involucrarse un poco no solo la sociedad, sino también los organismos oficiales deberían echar una mano.
Sí, porque estamos hablando, como decía Marisol, de más de 22.000 personas
22.000,
atendidas, 2.600 toneladas de alimentos distribuidos. Estos son cifras
sí.
del año pasado, de
Del año
2024,
pasado, exactamente.
con 40 toneladas aportadas a otros bancos de alimentos que lo pudieran necesitar, 1.800 toneladas de alimentos que no se han desperdiciado gracias a estas grandes recogidas y a esta distribución. ¿Habéis mantenido algún tipo de contacto con las administraciones? Decías ahora que a ver si se involucran más con el Departamento de Derechos
Sí,
Sociales,
sí,
ayuntamientos,
sí.
etcétera. ¿Y cuál es la respuesta que habéis obtenido?
Bueno, tuvimos una reunión en febrero, pero todavía no hemos recibido respuesta. Tenemos otra reunión el día 3 de junio. Veremos a ver si ahí nos dicen algo o a ver, pero por ahora no contamos con nada, la verdad.
Bueno, pues hacemos este llamamiento a todas las personas que están escuchando este programa y que puedan ayudar de alguna manera, que si pueden ponerse en contacto con el Banco de Alimentos, pues
Sí.
que lo hagan pues a través de sus contactos habituales. La página web, la podemos
La
recordar,
página
es
web, sí.
bancoalimentosnavarra.org, y a partir de ahí, pues
Ajá.
bueno, que busquen pues la manera de ponerse en contacto con vosotros y ayudar de alguna manera. Porque vosotros lo que queréis hacer este fin de semana es precisamente eso, ayudar. ¿Cómo habéis
Sí.
organizado esta gran recogida de nuevo un fin de semana en el
Sí.
que aspiráis a conseguir qué, Marisol?
¿Qué? Pues mucho apoyo. Primero de todo, conseguir voluntarios, que todavía nos faltan casi 400 para cubrir los puestos de los supermercados. Y son, bueno, cada día son tres turnos, entonces puedes elegir horario. Quiero decir que no es que tengas que estar todo el día metido ahí en el establecimiento, sino que o bien a la mañana, al mediodía o a la tarde, pues puedes ayudar, ¿no? Luego, pues como siempre, hay establecimientos que hacen recogida de alimentos, otros que hacen recogida de alimentos y donación en las cajas, y luego otros que solamente hacen donación en las cajas. La gente lo que quiera, lógicamente, porque todo suma. Luego también se puede donar en nuestra página web, que ahí hay un apartado donde puedes entrar directamente y hacernos la donación a nosotros. Como siempre, más o menos, se funciona como siempre.
Marisol, comentabas esta mañana en la presentación que desde la pandemia habéis notado un descenso importante en las donaciones. ¿Qué ha ocurrido? ¿A qué lo achacáis?
Bueno, achacar, bueno, a que el costo de vida ha aumentado bastante, el poder adquisitivo se ha reducido, la gente está un poco más mirando el dinero, porque mucha gente que llega a final de mes justica o no llega. Entonces, sí, claro, tú tienes un dinero que dedicabas antes a poder ayudar, ese dinero, aunque sea el mismo, no compras lo mismo con ese dinero, compras menos alimentos. Entonces, claro, la cantidad de alimentos donados pues es menor. Yo creo que es un poco por miedo de la gente, incertidumbre de, jo, pues primero voy a mirar lo mío, a ver, normal. Y luego, si puedo, pues ya daré algo, pero más complicado, está cada vez más complicado.
Esa incertidumbre y esos problemas económicos de algunas familias que rebaja las donaciones y aumenta las peticiones al Banco de Alimentos, entiendo también.
Sí, bueno, aunque parezca una cosa rara, hemos bajado el número de beneficiarios y beneficiarias que tenemos, ¿no? Pero ha sido porque antes recibíamos alimentos, ayuda de la Unión Europea, que el año pasado desapareció y esa ayuda se dio en forma de tarjetas que entregó Cruz Roja. Entonces, claro, las personas que accedieron a esa ayuda no salen del programa del Banco de Alimentos, lógicamente, para no duplicar ayudas y que otros se queden sin nada. Entonces, por eso se ha reducido un poco el número de personas. No es que haya mejorado muchísimo la situación, sino que, bueno, están distribuidos en otras, reciben ayudas de Cruz Roja, de nosotros. indistintamente.
Pues recuerdo las fechas 23 y 24 de mayo, que al comenzar decía yo que era sábado y domingo, no, es viernes y sábado.
Viernes y sábado, sí.
23 y 24
y
de
24.
mayo, ahí tendrán, como siempre, a los voluntarios del Banco de Alimentos recogiendo las donaciones de toda la ciudadanía. Llamamiento para que se pongan en contacto con el Banco de Alimentos para hacer de voluntarios. Todavía hay 400 plazas disponibles y urge que cubrir para llegar a todos los sitios donde se quiere llegar. Y también recordamos ese llamamiento. Ahora mismo el Banco de Alimentos necesita afrontar una mudanza y un cambio de alquiler, y va a lo que va a suponer un aumento considerable de los gastos de esta fundación que tanto hace por los demás. Marisol Villar, que vaya muy bien este fin de semana, viernes y sábado, repito, 23 y 24, que vaya muy bien, que recogéis muchos alimentos y sobre todo que vaya muy bien también la ayuda para afrontar esa mudanza de la que hablábamos, casi unos 200.000 euros solo la mudanza, más luego el alquiler mensual. Lo dicho, mucha suerte y que vaya muy bien. Marisol, un abrazo.
Muchísimas gracias, Fermín, y gracias por apoyarnos siempre. Vale.
Pues ahí está ese llamamiento hecho para todo el que pueda ayudar a la Fundación Banco de Alimentos. El lunes os hablábamos de que había comenzado una semana especial de administración abierta en la que varias instituciones se abrían a la ciudadanía, se mostraban y se daban a conocer. Una de esas ha sido precisamente la Guardia Civil. Jesús, portavoz de Guardia Civil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy os ha tocado a vosotros abriros un poquito en canal, válgame, si me permites la expresión. ¿Cómo habéis hecho para daros a conocer?
Pues sí, nos ha tocado un poco abrirnos al ciudadano y recibir también ese input de cómo nos ven, ¿no? Nosotros hemos organizado un desayuno informativo, como decías, por la Semana de Administración Abierta. Bueno, una jornada, nuestra intención compartir ideas, escuchar propuestas y acercar un poco a la labor de la Guardia Civil a multitud de representantes de la sociedad navarra. Nosotros hemos empezado la jornada con, bueno, la ha presentado, voy a destacar, Maite Moro, que le hemos escuchado muchísimos años en COPE, ahí en vuestra casa. Ella ha presentado la jornada, luego la delegada de gobierno ha dicho unas palabras, ha inaugurado. Hemos hecho un Kahoot es una aplicación móvil para hacer una encuesta un poco para saber cómo nos ve la sociedad. Creemos que las casi 100 personas que había asistentes, entre militares, policiales, judiciales, organismos de educación, colectivos sociales, pues estudiantes, medios de comunicación, pues son un reflejo de la sociedad. Y bueno, ellos contestaron a esa encuesta de 25 preguntas, en las que, bueno, nos servirá para un poco ver cómo nos veis, valga la redundancia.
Y ahora mismo, antes de que salgan esos resultados, ¿qué dirías, Jesús? ¿Qué percepción tienes de la ciudadanía navarra qué percepción tiene la ciudadanía navarra sobre la Guardia Civil, antes de que podáis analizar esos datos que habéis recibido?
Bueno, es un intento de análisis porque 100 personas, desde luego, pues son pocas para hacer un análisis súper exhaustivo, pero bueno, la realidad es que creo que estamos bien. La idea es que se nos ha hay cosas que mejorar. Había muchas respuestas que entre el sí y el siempre, casi siempre o alguna vez, pues estábamos ahí mitad, entonces esas serán las preguntas que o las la parte en la que tendremos que analizar y ver nuestra posible mejoría.
Una de las cuestiones que se plantean en esta semana de administración abierta es la transparencia. También la Guardia Civil se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos en los que se exige de nuestras administraciones y de nuestras instituciones que sean más transparentes.
Exacto, para eso hemos contado con la presencia del general José Santiago Martín Gómez, es con él aquí en Navarra, que él, bueno, hizo una ponencia en la que abordó lo que comentas, la transparencia, los desafíos y oportunidades digitales que se presentan en las nuevas épocas. Nosotros somos una organización que tenemos miles, millones de datos nuestros y de los ciudadanos. Entonces, bueno, ha comentado que se van a hacer inversiones porque es muy importante que todos esos datos que guardamos pues estén seguros, y porque entramos en una era digital, pero cuando hablamos de nube la nube, realmente hay unos servidores que ocupan mucho espacio, valen muchísimo dinero y que tenemos que tenerlos lo más adaptados al 2025 posibles, porque lo que te decía, tenemos datos de ciudadanos, evidentemente.
Pues Jesús, portavoz de Guardia Civil, gracias por habernos acercado esta jornada que habéis vivido hoy dentro de esa celebración de Administración Abierta. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y en este 2025 se van a cumplir 90 años del robo de la Catedral de Pamplona. Una historia que nos trae Juan Echenique y nuestro compañero Alberto Sanz.
Historia de Pamplona, un día más aquí en COPE Navarra. Recibimos a Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona, donde tenemos un montón de historias y de anécdotas. En esta ocasión vamos a hablar de un robo que se producía en la Catedral de Pamplona en un momento en el que supuso, pues voy a decir casi, pues un acontecimiento de gran impacto. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, y fue un robo, la verdad es que de película, Alberto, como vamos a ver ahora.
10 de agosto de 1935, cuéntanos un poco.
Hace 90 años, mira. Hace un par de semanas comentábamos que hacía 60 años que la comparsa había desfilado por la Quinta Avenida, y hoy podemos decir que hace 90 años del robo en la catedral, ¿no? 10 de agosto de 1935, como bien decías, se produjo un robo, el robo del tesoro de la catedral, lo que causó una tremenda conmoción en la sociedad de aquella época, ¿no? Pensamos que es un robo en la catedral, que ya de por sí tiene mucho peso, y encima en una sociedad tremendamente religiosa y demás, ¿no? Y bueno, fue un caso curioso porque sigue habiendo todavía a día de hoy un montón de incógnitas que evidentemente si en 90 años no se han podido resolver, pues a partir de ahora tampoco se va a poder resolver, ¿no? Aunque eso sí, la mayor parte del botín se pudo recuperar. Ya veremos de qué manera tan curiosa.
Oye, cuéntanos, porque lo primero que tenemos que mirar es hacia una escalera.
Sí, el robo, como bien decías, fue el 10 de agosto del 35. Bueno, pues la noche anterior, 9 de agosto, dos personas fueron a la ronda Obispo Barbazán con una escalera que previamente habían robado de unas obras que se estaban llevando a cabo frente al Colegio de Salesianos. Y mientras uno de esas dos personas cerraba uno de los barrotes de la verja de la sacristía de la catedral, el otro vigilaba que nadie viniera, ¿no? Cerró ese barrote por completo y lo colocó como si no estuviera cerrado. Escondieron la escalera y se fueron.
Esto es la noche previa.
La noche previa. Y el 10 de agosto volvieron otra vez estas dos personas, recogieron la escalera que habían escondido, retiraron el barrote previamente cerrado y entraron en la sacristía. Ellos ya sabían lo que hacían y entonces inmediatamente registraron los cajones y encontraron las llaves de uno de los canónigos, con lo cual pudieron acceder a todo lo que había en la Cámara del Tesoro, a todos los objetos de valor. Pues se llevaron, entre otras muchas cosas, cálices, copones, rosarios, anillos, brazaletes, monedas de oro, piedras preciosas, tremendo. Y cuatro piezas que tenían un gran valor, una de ellas, una arqueta árabe procedente del monasterio de Leire, que fue fabricada en el año 1004, ahí está aquello, el Lignum Crucis, que tiene un trozo de la túnica de Cristo, el toisón de oro, máxima distinción del Ducado de Borgoña, que había sido concedido a Carlos III, con lo cual ya sabemos que estamos hablando del siglo XV, y las coronas de la Virgen y el Niño de oro y con cientos de piedras preciosas, para que nos hagamos una idea del valor tanto simbólico como material que tenía, ¿no?
Un botín muy valioso. Lo que creo, Juan, es que no tenían mucha prisa durante el robo.
Bueno, como siempre, en todo lo que hablamos siempre suele haber alguna anécdota curiosa, ¿verdad? Pues en este caso, las crónicas nos cuentan que los asaltantes efectivamente tuvieron la calma de sentarse a consumir unas pastas que se encontraban allí en donde estaba el tesoro, o en la sacristía, no sé exactamente dónde, pero debió haber unas pastas y vino de celebrar, y ya que estaban allí, pues se dieron un homenaje y comieron pastas y se tomaron algún vinito antes de abandonar la catedral con el botín, que dicen que en aquel momento tenía un valor, lo que robaron, de unos 8 millones de pesetas.
En 1935.
En 1935, que al cambio, a día de hoy, aproximadamente estaríamos hablando de 7-8 millones de euros.
Casi nada. Cuéntanos un poco ¿qué es lo que se encontraron a las 6 de la mañana?
Bueno, pues a la mañana del día siguiente, del 11 de agosto, entraron tres monaguillos allí y se encontraron a la sacristía y se encontraron con todo con el desbarajuste, que los confirmaron que los ladrones ya habían huido y denunciaron el robo, ¿no? Y una tremenda indignación que recogen los periódicos de aquella época perfectamente con lo que había ocurrido, ¿no? Entonces la policía inmediatamente se puso a investigar y, bueno, tuvieron que esperar en aquel momento 7 días hasta conseguir la primera pista fiable, y es que el lunes 19 de agosto, recordemos que el robo había sido el 10, ¿eh? El 19 de agosto, lunes, un hombre acude con una moneda de oro a un banco y pide que quiere canjearla por pesetas. Entonces en el banco avisan a la policía y la policía empieza a tirar del hilo y consiguen llegar hasta José Arias Cao, un relojero. La policía se presenta en su domicilio, hace un registro, vivía en la calle Arrieta 12, y se encuentran con que una parte del botín efectivamente estaba en casa de este hombre, ¿no? Uh-huh. José Arias, relojero, que tenía escondidas trozos de coronas, cálices, etcétera, y por cierto, en algunos casos, despiezadas para poder ocultarlas de manera más sencilla y sacarlas supuestamente de Pamplona, ¿no? Además, estaban escondidos en ollas, en macetas, en fin, que la policía tampoco lo encontró a la primera, ¿eh? Por lo visto, uh-huh, tuvo que hacer una labor ahí de búsqueda curiosa hasta que lo encontró.
Y unos días más tarde, unos chavales jugando en la calle, sí. ¿Qué es lo que encuentran?
Pues empieza lo surrealista de todo esto, ¿no? Si no lo era ya, pues efectivamente unos días después, 27 de agosto, unos jardineros municipales son alertados por unos chavales que estaban jugando en la calle, entre la Plaza del Castillo y la Plaza de Toros, en ese entorno, y entonces encuentran una bolsa con algunas piezas desaparecidas escondidas en unos matorrales. Avisan a los jardineros van y efectivamente se encuentran con que era también parte del material robado en la catedral.
Uh-huh. Qué curioso, y también tenemos que mirar hacia una arqueta.
Pues sí, ya el colmo es que el 6 de septiembre, apenas un mes después del robo, un poquito menos, la arqueta árabe procedente del Leire, tan valiosa, la encuentra un vecino de Berrio Plano, que se llamaba Ángel Insausti, que salió a pasear, y en una cuneta, allí junto a su pueblo, vio un paquete que estaba cubierto con una gabardina y un periódico, que era el Heraldo de Madrid, por cierto. Y entonces, levantar el periódico y la gabardina, se encontró con que allí estaba la famosa arqueta de 1004, procedente del Leire.
Oye, y entonces, una vez que tienen a José Arias, cuéntanos cómo evoluciona la investigación y qué cuenta.
Pues la policía interroga a este relojero, a José Arias, y él dice que, bueno, dice que no tiene nada que ver y que los autores del robo son un tal José Ramón Rodríguez, que es gallego y le llamaban el portuguesiño, y un vasco que se llamaba Ramón Gainza, natural de Tolosa y conocido como el Román, ¿eh? El portuguesiño fue detenido en Burgos poco después por posesión de armas, porque los dos eran delincuentes habituales, y declaró que había sido el relojero quien planeó el robo y que se lo había encargado a él y a Ramón Gainza, que por cierto, Ramón Gainza, el vasco, fue detenido en Vergara en enero del año siguiente también, ¿eh? Con lo cual, las dos personas que se encargaron de la escalera, cerrar, entrar, tal, 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 que eran estas dos, sí que fueron detenidas, ¿no? Pero no obstante, la policía estaba convencida de que un tal José Oviedo de la Mota, alias el Mexicano, que era un delincuente internacional, meses antes estuvo en Pamplona y había mostrado un extraño y llamativo interés por todo lo que tenía que ver con el tesoro de la catedral. Uh-huh. Y como este hombre tenía sus antecedentes, pues la policía siempre pensó que realmente el autor intelectual del robo era José Oviedo y él se lo había encargado a José Arias y José Arias era el que lo había trasladado a estos otros dos que fueron los detenidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, total que medio año después, cuando estaba a punto de iniciarse el juicio, José Arias, apenas 24 horas antes de que comenzara el juicio, se murió en la cárcel.
Vaya.
Qué casualidad, ¿eh? Y se llevó a la tumba muchos de los misterios en torno a este caso. Entonces se celebró el juicio, pero como faltaba el testigo más importante, pues por lo visto el juicio debió transcurrir con más pena que gloria y sin que se desvelaran un montón de incógnitas que estaban ahí pendientes de resolver y que duran hasta hoy, como decía al principio.
Uh-huh. Oye, pues mira, curioso este robo de la catedral. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, gracias.
Tras la de... decisión del Gobierno de Navarra de declarar 21 municipios de la comunidad, los 21 municipios mayores de Navarra, como zonas de mercado tensionado, estamos recogiendo opiniones y valoraciones al respecto. Carlos Medrano, economista y profesor universitario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Pues, ¿cómo valoras esta decisión del Gobierno de Navarra y que Navarra se haya sumado a esto de los de las zonas de mercado tensionada más como segunda comunidad después de Cataluña? El resto aún parece que lo están trabajando o pensándoselo.
Bueno, pues yo ahí, Fermín, yo ya he sido crítico con este tema, te diría que desde hace años, porque de esto se ha hablado hace mucho, y tú mismo has dicho, Cataluña, y yo te diría, ¿qué ha pasado en Cataluña después de aplicarlo? ¿Y por qué las demás comunidades no lo aplican? Si fuera tan buena, ya estaría todo implantado, ¿no? Bueno, yo ahí lo que tengo que decir es que estoy en contra de del control de precios de alquiler. Recuerda que hablamos de educación financiera también, y lo que sabemos en la educación financiera es que los controles de precios generan desabastecimiento. Yo he hablado muchas veces del libro 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Por qué? Porque desde el código Hammurabi, y se ha pasado pues desde la Edad Media con Carlomagno, Grecia Antigua, Roma, es decir, nunca han funcionado los controles de precios, no funcionaron ni siquiera la Revolución Francesa, que cortaban el cuello, Enrique VIII, que también le gustaba cortar el cuello, tampoco le funcionó, es decir, no han funcionado nunca los controles de precios, que además la gente lo puede entender bastante sencillo. Si en la Revolución Francesa me ponen un precio para el pan que es superior al coste de la harina, pues no voy a hacer pan, obviamente, ¿no? Entonces, el control de precios de alquiler, bueno, pues no sabemos todavía el índice de precios estatales, cuándo lo van a dar y tal, pero al final va a empeorar la situación, ¿no? La experiencia de Cataluña es que ha habido, a pesar del control de precios, han seguido subiendo. Ha habido zonas sin control de precios que también obviamente suben, pero el problema está en que se reduce la oferta en contratos, y hay que tener en cuenta, pues que claro, es bastante lógico, ¿no? Porque el mercado de la vivienda, ya escribí un articulillo hace un tiempo, no es que esté intervenido, es que está absolutamente intervenido. Y por eso no manda la ley de la oferta y la demanda. Pero vamos a ponernos ahora, como hablamos de educación financiera, del triángulo de la inversión, que es muy sencillo. Es un triángulo con el cual tenemos que pasar, es un tamiz para cualquier inversión. Entonces, ese triángulo lo que tenemos que pasar es por el tamiz de la liquidez, de la rentabilidad y del riesgo. ¿Liquidez qué significa? Es la inversión es mejor en cuanto más rápido pueda recuperar mi dinero. Por ejemplo, si yo invierto en acciones del Banco Santander, pues en 0, como dicen mis hijos, en 0, puedo venderlo y obtener el dinero, ¿no? Convertirlo, liquidez significa convertirlo en dinero, ¿no? Bueno, pues precisamente la vivienda no es lo más rápido, es más bien lento, ¿no? Hay que poner publicidad, hay que anunciarlo, tiene que venir lo que le guste, etcétera. Hay meses, cuando menos, ¿no? Lo cual, liquidez no es interesante. La rentabilidad de la vivienda, no, es muy rentable. Bueno, es rentable, pero también tenemos que quitar la inflación, ¿eh? No nos olvidemos que si la vivienda ha subido el 10%, tenemos una inflación del 3%, la diferencia es el 7%. Joder, Medrano, está muy bien el 7%. Bueno, la rentabilidad pasada no implica rentabilidad futura. Pero vamos a ver con el riesgo. ¿El riesgo qué es? Pues el riesgo es que cuando tú compras algo, pues ¿qué va a pasar, no? Nadie sabemos el futuro. Lo mismo España pues pega un pepinazo y vamos para arriba, o nos pasa como en otros países, que la gente se va a trabajar a otros países y en vez de recibir gente perdemos. No sabemos el futuro, eso es el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con los controles de precios? Pues fíjate, lo que nos provoca, no en la liquidez, que en eso no hay cambios, pero sí la rentabilidad, porque lógicamente no hay una rentabilidad o está topada esa rentabilidad. Y otra cosa que todavía es más grave, que es el riesgo regulatorio. Es decir, yo conozco inversores en temas inmobiliarios que dicen, uy, che, cualquiera se fía, porque lo mismo dicen que luego nos van a quitar las rentas ganadas de la vivienda, o nos quitan las casas porque la vivienda vacía. Es que no tenemos propiedad privada, porque si una vivienda la tengo yo vacía por X, joder, no, ¿entiendes? Ese riesgo regulatorio es muy grave. En definitiva, que están fastidiando la oferta, ¿no? Cuando una de las soluciones en un mercado con tanta demanda como el español, España recibe 500.000 inmigrantes al año. No nacen niños, pero tenemos inmigrantes. Oye, y que sigan viniendo porque hacen falta. Pero esa gente tiene que vivir en algún sitio. Y además, si nos fijamos, España tiene una especie de donut, entre comillas lo del donut, el agujero es Madrid, donde hay población, y el resto está alrededor, ¿no? En las costas y lógicamente, el Valle del Ebro, ¿verdad? Está ahí Zaragoza. Pero quiero decir que tenemos un donut vacío. ¿Dónde va la gente? Que todo el mundo va a las ciudades y a las grandes ciudades. Oye, pues vamos a hacer una ley para impedirlo. Joder, pues que nadie me coja esta idea, ¿no? Que es una ironía. Es decir, la tensión está porque la gente va a las ciudades, ¿no? Que es donde tiene, digamos así, sus ganancias. Y luego está la parte económica de que, claro, el salario mediano, ¿no? Tampoco puede subir mucho más el precio del alquiler. ¿Por qué? Porque ya estamos por encima de lo que se recomienda del 30% de gasto en el alquiler. El gasto recomendado en vivienda sería el 30%, pero los alquileres medios en Pamplona, Tudela o Estella, pues superan, en el caso de Pamplona, ampliamente lo que sería un salario mediano, como digo, neto, de 1.600 euros o el medio de 1928. La mediana es los salarios más recurrentes. Sí, perdona.
No, perdona, que casi te interrumpo. No, quería decir que precisamente con este tema salarial lo que está pasando es que si siguen creciendo como estaban creciendo los precios del alquiler, muchas personas no pueden aspirar a los mismos. ¿Qué hacemos en ese caso? Si una persona no puede alquilar.
Mis abuelos vivieron de alquiler toda la vida. Mis padres se tiraron trabajando y ahorrando que no iban ni a tomar café el domingo durante, pues no sé, te diría 8 o 10 años para comprar el piso. Pero ahí también tengo que decirte que en aquellos años de la España del año 70, que había inflación disparada del 24%, la inflación se come la deuda. Esto habría que explicarlo, si quieres, en otro momento para explicarlo con más detenimiento. Pero bueno, en definitiva, mis abuelos vivían de alquiler porque mis abuelos lo que querían es que sus hijos comieran. Y luego mis padres, pues sí que pudieron comprarse una casa y ellos quisieron que yo estudiara. Y yo que he estudiado, pues ahora quiero que mis hijos sean felices, ¿eh? Entonces un poco hemos ido evolucionando. Pero volviendo a los alquileres, ¿qué nos pasa? Pues que los de mi generación nos hemos metido una hipoteca que yo voy a pagar cuando tenga 78 años, súper bien, porque eso implica que voy a tener que vivir hasta los 78, Fermín, porque tengo que pagar, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, que hay muchos como yo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Pues que nuestros hijos, con este salario medio y que te contaba antes y mediano tan bajo, pues no pueden aspirar más que a alquilar una habitación. Es decir, volvemos a los alquileres, pero ya no de mis abuelos que alquilaban una casa. Es que ahora vemos que la gente alquila una habitación, ¿no? Claro. Y ahora lo llaman a eso el co-living, o ¿cómo le llaman? Coleches, que decía un amigo. Uh-huh. El coleches, ¿no? Y además creo que quieren sacar una ley para el co-living, con lo cual probablemente se lo acaban cargando también, no sé qué va a pasar.
Pero eso no es una solución, ¿no? Porque alguien no puede hacer vida,
la gente
un proyecto que de vida viviendo en una habitación. Con lo cual
gente con
30
y pico años que está ahí. Creo que se emancipan a los 33 años en España, ¿no? El dato, y creo que en Navarra Superior, 31, no me acuerdo exactamente, pero bueno, más de 30, que es una barbaridad, ¿no? Entonces al final, obviamente, no nacen niños ni van a nacer. Pero es que volvemos otra vez a los salarios, son muy bajos, que es que tenemos unas condiciones económicas, pues es lo que hay, ¿no? La gente no cambia de coche porque no sabe si comprar eléctrico, perdona. La gente no compra coche porque no tiene dinero y porque no se lo puede permitir, porque si va el 40, el 50% del sueldo a alquilar una habitación, que es lo que estamos viendo, ¿eh? Que es lo que hay, o sea... Y lo que te decía, el que tiene dinero, desde luego, no va a invertir en vivienda. ¿Por qué? Primero, porque hay otras alternativas. Y no es cuestión de capitalismo salvajes, es cuestión de que la gente dice, bueno, y cualquiera mete aquí. Porque lo mismo dicen que te meten luego en el IRPF de las rentas de alquileres un X, ¿no? Ahora creo, por cierto, que eso lo han reducido, que eso creo que están haciendo una buena medida, ¿eh? No voy a ser tan crítico. Creo que han reducido el IRPF para los propietarios que alquilan, pero también está la ley para los grandes tenedores. Es decir, vamos a acabar con los ricos, vamos a acabar con los grandes tenedores, pero por Dios, cuantos más tenedores haya, cuanta más inversión, pues mejor para que haya más oferta, ¿no? Hay un tal Carlos Galán, un maño que le va de maravilla, que ha sacado una iniciativa precisamente de la inversión en inmuebles y que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que invierten en vivienda. ¿Por qué? Primero porque las hipotecas son baratas, para luego poner pisos en alquiler, y es una forma de apalancarse. ¿Qué es el apalancamiento? Pues yo me meto en una deuda que me pagan los inquilinos y al final, dentro de un periodo, pues puedo, digamos, tener un patrimonio económico, ¿no? Pero claro, ¿quién se va a meter ahora? ¿Quién asume estos riesgos, ¿no?, en un entorno jurídico inestable? Pero bueno, yo también quería decirte que hay un tal Graham Stephan, que es un famoso inversor inmobiliario americano, que él prefiere no subir los precios, y así lo dice, y en sus libros y en sus conferencias dice Graham Stephan: yo no quiero subir el precio al inquilino bueno, al inquilino que lo tengo allá y que me está pagando todos los meses. Yo le quiero subir, claro, yo lo subiré si se me va. Si se me va, entonces lo pondré a precios de mercado. Es decir, que el mercado puede autorregularse si le ponemos los incentivos adecuados. Pero ¿qué estamos? Estamos viendo que las leyes son hasta aquí todo prohibido y a partir de aquí todo obligatorio. No nos dejan iniciativa, ¿no? Que bueno, que por suerte, por desgracia, el año que viene veremos los resultados. Y veremos dentro de 2 o 3 años a ver qué ha pasado. Oye, ojalá me equivoque, Fermín, ojalá. Carlos, estabas equivocado. Joder, pues ya lo siento, soy un bocazas. Pero vamos a ver pronto.
Pues Carlos Medrano, economista y profesor universitario, y que además reflexiona también a través de su página web, que es carlosmedranosola.com, donde pueden encontrar ahí muchos de sus artículos. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en la COPE. Un saludo.
Gracias a ti, Fermín.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
Y ahora vamos a hablar de una idea interesante. Mientras estamos dormidos, mientras estamos en la siesta, es cuando se nos ocurren las mejores ideas. Debajo de la ducha es cuando mejor pensamos. Joaquín Sevilla, profesor de la UMNA y director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es así? ¿Se nos ocurren las mejores ideas mientras estamos en la siesta?
Pues las mejores, depende, pero desde luego las más originales casi seguro que sí. Ocurre que esto se ha comprobado en múltiples ocasiones, que las ideas originales proceden de conexiones improbables, de conexiones entre ideas que aparentemente no tendrían por qué estar conectadas, y entonces cuando estamos en el funcionamiento normal del cerebro activo, estamos reflexionando, trabajando, digamos, en pleno control de nuestra actividad cognitiva, no permitimos que se establezcan esas relaciones, digamos, porque no corresponde, no toca. Son absurdas, digamos, a priori, en esa idea. En cambio, en momentos en los que el cerebro se relaja, por decir así, cede ese control riguroso sobre qué ideas son las que conviene poner juntas y cuáles no, pues entonces aparecen conexiones que no se esperaban y de ahí pues surge la creatividad, ideas verdaderamente curiosas. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que nos haya pasado en la ducha, por ejemplo.
Eso es. ¿En la ducha también es un momento de relajación para el cerebro?
Claro, la ducha es un momento de relajación. En realidad, la ducha, bueno, es uno porque es habitual, dura un poquito de tiempo, es diario, pero podríamos decir que los momentos en los que esa capacidad cognitiva se relaja y, ¿no?, de función ejecutiva y, por lo tanto, se liberan las conexiones, que lo estoy explicando de una manera, digamos, muy genérica, pero bueno, hagámonos una idea de que es así, eso ocurre en momentos que de alguna manera no estamos buscando productividad, por decir así, no estamos pensando porque ya estamos haciendo algo. Ya nos estamos duchando o nos toca fregar los platos después de comer y ya estamos fregando, o estoy en un atasco y aquí estoy encerrado conduciendo. O sea, no tienes otra preocupación para sacarle partido al pensamiento porque ya estás haciendo lo que toca, ¿no? La ducha, fregar, estás conduciendo o has encendido un ordenador de los de antes y estás esperando a que arranque. Pues estás, nada, vas a empezar a trabajar y estás esperando a que arranque. en esos ratos, por decir así, ya de tiempo amortizado, es cuando pues esos controles se relajan y surgen esas ideas.
Y
lo mismo pasa con las... Dime, perdona.
No, te iba a preguntar, ¿y qué capacidad de retención de esas ideas hay? Porque entiendo, y a mí me pasa, y entiendo que a mucha gente también, que en esos momentos de relax tienes esa idea y como no la apuntes inmediatamente, igual se desvanece.
Eso también es verdad. Si la idea simplemente te ronda y no la, de alguna manera no la capturas, no tomas conciencia de ella, te preocupas, haces por recordarla y efectivamente al poco tiempo de salir de esa situación, pues de salir de la ducha o terminar de fregar, lo apuntas, es muy posible que se olvide. Y peor todavía, iba a decir, en la otra situación, que es la que se ha comprobado recientemente, que es parecida, que es esa del inicio del sueño. En el momento en el que estás a punto de empezar a dormirte, también se produce una relajación, en ese caso más exagerada por el hecho de lo que es el sueño, etcétera, y también se producen esas conexiones. Esto hasta hace poco se pensaba que no era así en la fase más inicial del sueño, sino que había que llegar a la fase de sueño paradójico, de sueño REM, para que se produjeran los sueños y no las ensoñaciones, y es que bien conocemos que de ahí también pues hay todos esos mundos oníricos y tal, y sin embargo en ese momentito justo de dormirse se ha comprobado que también hay esa relajación y aparecen esas conexiones que Dalí, o por lo menos su mitología, porque no sabemos si es real, pues una de tantas cosas que decía él para hacerse el interesante, dice que dormía microsiestas sujetando una cucharilla encima de un plato metálico y que se dormía lo justo que tardaba la cucharilla. En el momento de dormir se le caía la cucharilla y al caer en el plato se despertaba. O sea, que dormía lo que volaba una cucharilla y que en esos microsiestas le generaban pues seguramente pues ese tipo de ideas surrealistas que luego acababa pintando, ¿no? Uh-huh.
Y hubo manera de demostrar eso que decía Dalí, no tanto ya su sueño, sino que en esas microsiestas eran efectivas.
Es lo que sí que ha estudiado una investigadora francesa en los últimos años, es que efectivamente en esas fases de inicio del sueño muy cortito, sí que se produce también esa liberación y esas conexiones. Es curioso que hay más personas que encontraban mecanismos de sueño parecido a microsiestas. También Edison, que por lo visto no le gustaba nada dormir, pensaba que era, ¿no?, es de estos que decían, ya dormiré cuando me muera, sí. Y pensaba que era perder el tiempo y se esforzaba por dormir no más de 4 horas por la noche y como, claro, era menos de lo que necesitaba, luego echaba siestas durante el día para mantenerse y algunas de ellas eran con el mismo mecanismo de Dalí, solo que le dieron una cucharilla con una bola, ¿no? Algo parecido,
pues,
pero que tenía,
Joaquín,
esa idea.
Recomendación, tener una libreta a mano por si acaso. Un saludo, sí, muchísimas gracias.
Y disfrutar las duchas.
Eso.
Venga,
es.
Gracias, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues para estar informado a esta hora, te cuento que a día de hoy aún no se sabe nada si la multinacional BSH va a flexibilizar los plazos que dio para cerrar la planta de Esquiroz. El comité de empresa ya ha criticado que había un posible inversor, lo hizo hace unos días, que había un posible inversor que descartó BSH, algo que no le consta al gobierno de Navarra. El Ejecutivo y el Comité se van a reunir mañana para ver si avanzan en una salida para los más de 600 trabajadores afectados. Sobre este tema ha hablado esta mañana el consejero Mikel Irujo.
Que el plazo del 16 de junio está ahí, esos 6 meses, y la multinacional pues todavía no indica, digamos, si va a atender a esta petición de tener una mayor flexibilidad, que insisto, venimos demandando desde el mes de enero por parte del Gobierno Navarra, mensaje al cual se suma también el Ministerio de Industria, y tendremos que ir valorando también posibles pasos a dar.
Y además el gobierno, que hoy ha tenido reunión, ha tenido su sesión semanal, está avanzando en la declaración de lugar de memoria histórica del fuerte de San Cristóbal. Hoy ha aprobado el protocolo general del fuerte, que en breve tendrá que ser firmado tanto por la presidenta del gobierno de Navarra, por María Chivite, también por la ministra de Defensa y también por el ministro de Memoria Democrática. Un protocolo que contempla la construcción en el lugar de un centro de documentación, como nos ha explicado esta mañana Ana Hoyo.
No estamos pensando, evidentemente está todo abierto, en una construcción de otro edificio, sino en que el propio espacio pueda acoger una parte de ello, una especie de centro de documentación que explique lo que allí pasó. Y esto es un compromiso del Gobierno a impulsarlo con la colaboración de las asociaciones memorialistas y las entidades locales, y nos pondremos a ello pues inmediatamente.
La vicepresidenta Hoyo, que también hablaba tras la sesión de gobierno y que aclaraba que es un espacio de titularidad estatal el fuerte de San Cristóbal y que, por tanto, es al Estado a quien corresponde de hacer esta declaración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 8 minutos para las 2 de la tarde. Un saludo de Fermín Las Peñas y de todo el equipo de COPE Navarra, que prepara a lo largo de toda la mañana las noticias para mantenerte informado. Hoy te cuento que ha habido un pequeño rifirrafe. Bueno, rifirrafes ha habido muchos en el Congreso de los Diputados a lo largo de toda la mañana, porque había sesión de control, pero uno especialmente que nos afecta porque se ha hablado de Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista a nivel estatal, y que al parecer podría aparecer en unos papeles que está investigando la UCO y que podría haber intermediado para la adjudicación de las obras del túnel de Velate. Esto se decían tanto Sánchez como Feijóo esta mañana en el Congreso.
¿Cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique? Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas.
Hay informaciones periodísticas que apuntan a Santos Cerdán, si bien todavía el contenido de ese informe de la UCO, al que hacía referencia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, todavía no se ha conocido, por lo cual tampoco se conoce qué implicación existe a día de hoy del número 3 del Partido Socialista del Navarro, Santos Cerdán. Santos Cerdán, que es de Milagro, y hoy también hemos hablado de Milagro, de su producto estrella, podríamos llamarlo así, de sus cerezas, porque es que más del 30% de las primeras variedades de la cereza en la Ribera de Navarra se han visto afectadas por las tormentas y el granizo de los últimos días. Nos lo ha confirmado Rafael Abad, que es agricultor en la zona.
Luego ha habido tormentas, que luego salía el sol, y eso provocaba el agrietamiento de las, como te he comentado, las primeras variedades que están ya entrando en color, se abren más fácil, ¿eh? Entonces, a las primeras variedades de ahora les ha afectado algo porque estaban ya, digamos, en la época de maduración. Para las más tardías no les ha afectado nada porque al final, al estar muy verdes y muy retrasadas, no se han abierto.
El agua que también ha provocado que algún agricultor de espárrago haya perdido un 40% de su producción. Agua que retrasó ya en su día el inicio de la campaña y que está provocando también una disminución en la recolección. Eso sí, no está afectando a la calidad, como nos ha dicho Marcelino de Tallo, de Espárrago de Navarra.
No, la calidad es muy buena. A ver, el espárrago necesita humedad. A ver, tampoco en exceso, ¿no? Pues nos estamos pasando que igual repercute en el año que viene, pues en esas esparragueras que puedan llegar a perderse por un exceso de humedad. Pero en principio este año la calidad que está saliendo es muy buena, pero no está saliendo cantidad.
Ribera del Ebro, desde Viana hasta Tudela, que se ha visto afectada por las tormentas, los espárragos, las cerezas, y en la zona media muy preocupados por los cereales, como nos ha contado Gonzalo Recalde de la cooperativa de Valdorba.
Pero es que yo calculo ya que por lo menos habrá una pérdida de en torno de 300 toneladas, fundamentalmente de cebada. Y luego tendríamos también la beza. Ahí yo calculo que podemos tener un descenso con las bezas de unas 30 toneladas o así. Y luego también hay una parte importante de guisantes. Es que el problema ya no es solamente la piedra que ha caído, sino que es el hielo que se ha quedado un montón de horas hasta que se ha derretido y se ha convertido en agua debajo de la planta. ¿Y cuánto puede haber de guisante? Pues en torno de otras 80, 100 toneladas de merma, posiblemente sí. Y luego en la zona de la Valdorba, yo calculo que ahí puede haber también en torno de unas de 200 toneladas así de pérdidas que podría haber de merma en cebada.
Seguimos en COPE Navarra.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Vívete. Vívete del verbo cuidar en el trabajo. En el trabajo, cuidar de tu vida es responsabilidad de todos y todas.
Una campaña de CEN, Confederación Empresarial de Navarra. Financia Gobierno de Navarra.
Atento, oyente. Este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Es la hora de la carne con nombre propio. Sabor con raíces. Vuelve a Ahora Fest 2025. Con food trucks, hamburguesas con IGP, ternera y cordero de Navarra y un gran cartel musical con Chuchín Ibáñez, Iruña Brass Band, DJs, humor y más. Actividades para niños, show cooking, la fiesta del rosado. Disfruta lo mejor de Navarra del 23 al 25 de mayo. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona. Reino Gourmet, calidad Navarra.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
Viana Automóvil, en Polígono Industrial Mutilva Baja, calle U.
La tecnología y la geopolítica están redefiniendo de forma vertiginosa el futuro y presente de nuestra civilización. Science Caixa 2025 presenta una exposición y ponencia sobre ese futuro que nos espera y que no espera. Miércoles 21 de mayo, 18 horas, Baluarte. Entrada libre. Organiza Aditec.
¿Qué tal el piso? Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Deportes, Alberto Sanz, buenas tardes.
Entrenamiento de Osasuna sin Quique Barja, pero con José Arnaiz y una afición que se ha movilizado para conseguir entradas, algo que también ha hecho la del Celta de Vigo, y se esperan a 3.000 aficionados en el campo del Getafe en el Coliseum en una última jornada en la que Osasuna tiene que ganar y esperar que al menos uno de los dos, que Celta o que Rayo, puedan fallar. A partir de las 3 y 25, más deporte aquí en COPE.
Gracias, Alberto. Estaremos pendientes. A esa hora toda la información deportiva. Ahora te quedas en Mediodía en COPE.